noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos. Quien los saluda, el Padre Juan María Gallardo, les da las muy buenas noches. Queridísima Ella María Rumich de Jaime, ¿cómo estás vos?
Muy bien, buenas noches Cristian.
Y Cristian Gómez, ¿cómo estamos?
Buenas noches Ella, buenas noches Padre, buenas noches a toda la audiencia. Y un martes más aquí haciendo el programa Teología para Todos. Vamos a continuar con el segundo programa de Teología Sacramentaria, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacerle un saludo al escribano Cáceres, que el pobre estaba con conjuntivitis y no podía ver muy bien, estaba muy cansado. Quizá nos esté escuchando desde su casa. Y como vos decías, estamos haciendo nuestro segundo programa de Teología Sacramentaria. El primer programa estuvimos dedicándonos a explicar un poquito qué es la gracia santificante, cómo el hombre al recibir el bautismo recibe una especial configuración con Cristo, y la gracia es esa identificación que nos, por el que nos ayuda a parecernos a Dios. De hecho, se define así la gracia, como una participación en la vida divina. Y hoy ya estamos en el número 97 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge. Veremos los sacramentos, algunos sacramentos, para ya en el próximo programa dedicarnos unos cuantos programas a hablar del matrimonio, que merece una atención muy especial. Y el número 97 de hoy dice que es obligatorio recibir el bautismo, la confesión y la comunión, pero además deben recibir el matrimonio los que quieran casarse, y todos la unción de los enfermos en la hora de la muerte. En el número 1 del 97 nos habla resumidamente de la confirmación y nos dice que, si bien no es absolutamente obligatoria para salvarse, todos los que no la hayan recibido deben recibirla si se les presenta la ocasión oportuna, porque evidentemente el recibir el sacramento de la confirmación nos ayuda a conseguir una mayor facilidad en la salvación eterna. Y además, el Código de Derecho Canónico nos habla de una obligación por parte del cristiano de recibir el sacramento. Respecto al sacramento del orden, evidentemente solo para aquellos que tienen vocación sacerdotal. Y respecto del matrimonio y el orden sagrado, decimos que ambos dos son sacramentos de Estado, lo cual significa que ambos sacramentos no se reciben tanto con vistas a la salvación individual como para ocupar un determinado estado dentro de la Iglesia y para, dentro de él, servir a la comunidad. De modo que estos sacramentos entonces los recibe el individuo menos para sí mismo que para los demás. Los esposos deberían partir siempre del supuesto de que cada uno consigue las gracias necesarias más bien para el otro cónyuge que para sí mismo.
Y a continuación el Padre Jorge nos dice que el bautismo es un sacramento por el que, lavándonos con el agua e invocando a la Santísima Trinidad, se nos borra el pecado original. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice que el bautismo, además de lavar el pecado original, perdona cualquier otro pecado personal que tuviere el que se bautiza. Si recibe el bautismo, puede tener uso de razón, con tal de que tenga el debido arrepentimiento. El bautismo nos introduce en la Iglesia, haciéndonos cristianos, miembros de la Iglesia, hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Por el bautismo nacemos a una nueva vida, a la vida de la gracia, a la vida de la fe. Como el bautismo es la puerta para entrar en la Iglesia, sin haber recibido el bautismo no se puede recibir válidamente ningún otro sacramento. Desde los primeros años del cristianismo, el bautismo se realizaba por infusión, derramando agua sobre la cabeza del bautizando. El bautismo se ha de administrar por inversión o por infusión, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal, dice el nuevo Código de Derecho Canónico en el número 854.
Sí, lo que se ha prohibido, que era una forma anterior, era lo que se llama por aspersión. Aspersión. Ya no se puede bautizar por aspersión, sino que es por, como le llamamos, por inmersión o por infusión.
Y el niño debe ser bautizado enseguida, cuando nace, ¿no?, para que se le perdone el pecado original y quede hecho un cristiano. La Comisión Vaticana para la Doctrina de la Fe afirma que sigue en todo su vigor la obligación de bautizar cuanto antes a los niños nacidos de padres cristianos normales. Si bien actualmente, para el avance de la medicina y por haber disminuido mucho la mortalidad infantil, esa forma de cuanto antes puede entenderse con mayor amplitud. Pero privar voluntariamente a los niños durante largo tiempo de este sacramento puede ser un pecado grave. El actual Código de Derecho Canónico, en el número 867, dice que los hijos deben ser bautizados en las primeras semanas. Y ya desde los primeros tiempos la Iglesia introdujo la práctica del bautismo en los niños. Orígenes y San Agustín ven en esta costumbre una tradición recibida de los apóstoles. No es absolutamente cierto que puedan salvarse los niños que mueren sin bautismo, como tampoco es absolutamente cierto que no puedan salvarse. Dios puede tener para salvar los medios extraordinarios que nosotros desconocemos. Y esto muchas veces, padre, usted nos decía que la Iglesia no sabe porque Jesús no lo reveló, ¿verdad?
Exactamente, y así lo dice el Catecismo. La Iglesia no sabe realmente qué pasa con los niños que fallecen con el pecado original, pero sin ningún tipo de pecado personal.
Y por eso dice que la Iglesia tiene una misa para estos niños, confiándolos a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos hace confiar que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero es claro que si en caso de enfermedad mortal se dispone de dos medicinas, una que cura y otra que no estamos seguros de que cura, todo el que tenga sentido común aplicará la primera.
Claramente. Y sigue diciendo el padre Jorge Aramillo seguido que la existencia del limbo no es dogma de fe. El limbo sería el lugar o estado de los que han muerto solo con el pecado original. No pueden entrar al cielo, pero tampoco merecen ningún tipo de castigo, por lo que no irán ni al infierno ni al purgatorio, porque no tienen pecados personales. El limbo sería un estado de felicidad natural, pero sin la visión divina, que es ese elemento esencial para ir al cielo. O sea que los niños que, si existiera el limbo, estarían disfrutando de una verdadera felicidad, de una gran paz, pero en un ámbito natural, por no haber recibido justamente esa gracia sobrenatural que les permitiría acceder a otro tipo de felicidad. Esta creencia de Dios en el limbo no supone, repetimos, sufrimiento como el infierno, pues los niños del limbo carecen de uso de razón y nadie desea lo que desconoce. El limbo entonces es una conclusión teológica defendida hoy por casi todos los teólogos católicos. Pero no sabemos si Dios tiene un modo de salvar a los niños que han muerto sin bautismo y por lo tanto no tienen ese derecho, por no tener esa gracia, al cielo. Según Alessandro Maggiolini, teólogo y uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que sobre los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede sino confiarlos a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Tiene que significar algo la ternura de Jesús por los niños. Dios nos ha revelado su sincera y eficaz voluntad de tenerlos junto a sí a todos, y espera también a estos pequeños. Es de esperar que estén en paz, en la paz de Dios, a través de caminos que Dios no nos ha comunicado. Esto habría sido publicado por la agencia, el boletín informativo Zenit, en el año 99. Al bautizar a un niño, conviene ponerle un nombre que no sea ajeno al sentir cristiano. Estos nombres son los de Jesús, de la Santísima Virgen, de sus principales advocaciones y devociones, y de los santos. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión. Al hijo bautizado hay que educarle cristianamente con la palabra y con el ejemplo. Rezar habitualmente en casa, ir a misa los domingos y fiesta de precepto, confesar con frecuencia, vivir la justicia social, cumplir las obligaciones profesionales, respetar los bienes ajenos, ser responsable en la vida pública o social, y lógicamente cuando llegue al uso de razón habrá que preparar al niño para que reciba su primera comunión. Y previamente, lógico, su primera confesión. Antes de bautizar un niño, debe constar que hay garantías de que será educado cristianamente. Por eso no está bien, no está permitido bautizar a un niño contra la voluntad de sus padres. Una abuela que, por ejemplo, no sé, no está de acuerdo con la decisión de su hijo, que no quiere bautizar al niño porque quiere que decida solo, en fin, entonces, y nadie lo va a educar y el padre se opone, entonces no hay que bautizar a ese niño. Habrá que hacer ese apostolado y explicarle al padre la importancia que tiene el bautismo, la importancia que tiene que le dé este bendito sacramento al hijo, su responsabilidad si él es cristiano, si es católico, que tiene, habrá que formarlo, enseñarle, pero lo que no se puede hacer es bautizarlo contra la voluntad de ese papá o de esa mamá. Por eso dice, es problemático bautizar hijos de no creyentes o poco practicantes o casados solo civilmente. Los que se han casado solo civilmente, si son cristianos, si son católicos, también tienen la obligación de bautizar al niño. Lo digo porque a veces hay personas que no lo saben, o personas que han encontrado una cierta dificultad en la parroquia. Evidentemente eso por falta de formación de la persona que está trabajando en la parroquia, porque es sumamente conveniente y sumamente importante que los niños de aquellos que están casados solo civilmente reciban el bautismo. Evidentemente en este caso los padrinos tendrán que ser personas especialmente formadas y tendrán que ocuparse responsablemente, pero a veces, no sé, incluso los que están casados solo civilmente quieren decididamente el bautismo para su hijo porque el problema que tienen para no casarse por iglesia es otro, ¿no? Entonces no es que esté prohibido, sino todo lo contrario. Aquellos que no se han casado por la iglesia y tienen hijos sin bautizar tienen que ocuparse de que sus hijos reciban el bautismo. Bien, si hay peligro de muerte para un niño, se le puede bautizar incluso contra el parecer de sus padres. O sea que decíamos que no conviene nunca bautizar un niño contra la voluntad de sus padres, salvo, esta es la excepción, que ese niño esté en peligro de muerte, pues el derecho del niño a salvarse es superior a la voluntad de sus padres. Dice el Código de Derecho Canónico que para bautizar lícitamente un niño se necesita, primero, que den su consentimiento a los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Segundo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, lo hemos dicho, según las disposiciones del derecho particular. Y en el segundo parágrafo de este canon 868, dice que el niño de padres católicos o incluso de no católicos en peligro de muerte puede ilícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Para darle una buena formación cristiana, conviene llevarlo a la catequesis parroquial, ponerlo en un colegio donde se le enseñe la religión católica, seguir de cerca la formación religiosa que recibe en el colegio, formarle rectamente la conciencia, descubrirle así el valor que tiene el cumplimiento del deber, acostumbrarle a ayudar a los demás, hacerle ver que las cosas no son buenas o malas porque las hagan muchos o pocos, etc. Y para ayudar a esta educación del bautizado se eligen los padrinos, que suplen a los padres si estos faltan. Los padrinos tienen una función importantísima y por eso no puede ser el padrino fruto de la frivolidad de los padres, en el sentido de que, bueno, vamos a elegir padrino a este porque le va a hacer un regalo, o vamos a elegir padrino a este porque tiene plata, o vamos a elegir padrino a este porque no sé qué. O sea, no descarto que el otro pueda tener su importancia, pero lo más importante de todos es que el padrino sea una persona buena, sea una persona con virtudes, sea una persona que esté medianamente formada y que asuma la responsabilidad de ocuparse de su ahijado en caso de que sus padres falten o que sus padres no se ocupen. Y eso es muy importante. Y si alguno nos está escuchando hoy y es padrino de bautismo de alguien, que piense un poco, bueno, ¿cómo está cumpliendo con su ahijado? Y no digo solo el tema del cumpleaños, sino cómo está ocupando del tema de su vida cristiana. Realmente ha sido un apoyo, se ha ocupado de que efectivamente ese chico, conforme fuera creciendo, se prepare para su comunión, lo ha ayudado o lo ha animado a que se confirme, Quizá también, evidentemente, el padrino tiene una especial cercanía, debe tenerla, ¿eh? Si el joven ya está de novio y se está por casar, y por ejemplo duda sobre el casamiento, si va a ser en la iglesia o se va a juntar nomás viviendo en concubinato, bueno, evidentemente el padrino allí tiene una palabra importante y una responsabilidad importante para con su ahijado de decirle, ¿no? En fin, ya después el ahijado será libre y hará lo que quiera, ¿eh? Y podrá equivocarse y decir mal, pero el padrino tiene su responsabilidad, ¿eh? Y de hecho, no sé, cada uno, Dios el día de mañana pedirá cuenta a los padrinos, ¿no? Bueno, para que puedan ejercer bien su cometido, deben llevar una vida congruente con la misión que van a asumir, no estar impedidos por el derecho de la iglesia. Por eso no puede ser padrino una persona que vive en concubinato, una persona que está casada solo civilmente. Evidentemente no puede ser padrino una persona que sea de otra religión. No es que es muy bueno, es muy bueno, está bien, pero tiene que ser católico, no puede ser ni judío, ni maometano, ni anglicano, ni testigo de Jehová. Y además el padrino tiene que haber recibido también él el sacramento de la Eucaristía y de la confirmación. Bien, entonces, como decíamos, tiene que saber el padrino que no es un mero trámite, sino que deben estar dispuestos a cumplir honradamente y responsablemente su labor de padrino. Privar a los hijos del bautismo y de la educación católica pensando que así se les deja mayor libertad para que ellos se elijan de mayores es tan absurdo como el no enseñarles ninguna lengua para que así de mayores puedan elegir la lengua que prefieran.
Si un niño se pone enfermo, se le pone el tratamiento que dice el médico para que recupere la salud sin pedir la opinión del niño, nos dice Padre Jorge. Lo lógico es que los padres transmitan a sus hijos todo lo que ellos consideran bueno: educación, cultura, lengua y fe. Después de mayores, cada cual hace suyo todo esto libremente o lo rechaza responsablemente. Llegados al uso de razón, habrán de aceptar ellos personalmente el don recibido. La inhibición de los padres en este punto puede después ser censurada por sus propios hijos. Según documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el bautismo debe administrarse en la niñez, debiendo asegurarse una verdadera educación en la fe y en la vida cristiana. Si a un niño le tocara una gran herencia, los padres la aceptarían enseguida para que empiece a disfrutarla y no esperarían a que fuera mayor. El bautismo vale más que la mayor de las herencias. Para hacer un gran favor a alguien, no hay que pedirle permiso. A un niño se le vacuna sin pedirle permiso, pero un adulto no puede ser bautizado sin su consentimiento. La Biblia nos cuenta que en 4 ocasiones San Pablo bautizó a familias enteras. Es lógico que en esas familias hubiera niños. El encargado de bautizar es el párroco, pero si hay peligro de que el niño muera antes de que llegue el sacerdote, debe bautizarlo cualquiera, hombre o mujer, aunque no sea católico, y aunque ni siquiera esté el mismo bautizado. Basta con que tenga uso de razón y quiera hacer lo que instituyó Cristo bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad. Para bautizar se derrama agua natural sobre la cabeza del niño, diciendo, con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No sería válido bautizar con vino, pero sí sería válido bautizar con agua de mar. Las palabras se pronuncian al mismo tiempo que se derrama el agua. Esta debe mojar la piel de la cabeza y correr por ella, a ser posible, delante de 2 testigos. Con todo esto, si después el niño sale de peligro, hay que llevárselo al párroco explicándole lo ocurrido para que complete los requisitos que faltan, porque el bautismo solo se puede recibir una vez, pues imprime carácter y deja el alma sellada para siempre. La Iglesia desea que se bauticen los fetos abortivos. Así lo manda el Código de Derecho Canónico, que dice que cuando en un aborto se tiene la certeza de que se trata de un ser humano vivo, se debe bautizar según la fórmula que acabamos de indicar. Pero si hay duda de que este feto esté vivo, se hace bajo condición, usando frases como, por ejemplo, si eres capaz de, o si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Exactamente.
Esto principalmente es importante para aquellas personas que se encuentran en los hospitales y que atienden este tipo de casos, ¿verdad?
Sí, enfermeras, parteras, médicos, es fundamental.
Y que son católicos y que deben conocer estas reglas, cosas, las reglas. Y hay especial dificultad, son las que presentan los embriones, ¿verdad? Para bautizarlos se pueden coger con las dos manos y con los dedos rasgar la envoltura que los rodea y sumergirlos en un recipiente con agua, de modo que ésta toque todo el contenido, pronunciando la misma fórmula que dijimos recién. Cuando el feto presenta figura humana, se bautiza en la cabeza. Si presenta señales de vida, con la fórmula ordinaria. Si se duda de que viva, se hace bajo condición. Solamente en caso de cierta y plena corrupción se ha de omitir el bautismo. Si el feto tiene forma monstruosa, debe bautizarse siempre, al menos bajo condición. Y si se duda de que si es uno o varios, bautizar uno absolutamente y los otros bajo condición. Si es claro que se trata de varias personas unidas entre sí, se bautiza a cada uno por separado. Si por las dificultades del parto hay peligro de que el niño muera antes de salir, debe bautizarse en el seno materno, y si lo primero que sale es una mano o un pie, se bautiza ahí. Después, si nace con vida, se bautiza de nuevo en la cabeza bajo condición. El bautismo es necesario para salvarse, pero en caso de imposibilidad puede ser suplido por el bautismo de deseo, por lo menos implícito, el cual se contiene en un acto de sincero amor a Dios. Es claro que el martirio es un acto excelente de amor a Dios. Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. La necesidad del bautismo para salvarse está clara en el Evangelio. Le dice Jesucristo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Bueno, en el renglón seguido nos dice el Padre Jorge que en los primeros siglos del cristianismo en la Iglesia se hablaba del bautismo de deseo, pensando no solo en los catecúmenos que morían antes de recibir el bautismo, sino también en todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscaba la verdad y hacía la voluntad de Dios según él la conocía. Pues se podía suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. El bautismo de deseo lo amplía hoy la Iglesia a todos los infieles que nunca faltaron a su conciencia y estuvieron siempre en disposición de hacer lo que Dios les pidiera. Para estos, Dios tiene que tener el modo de que puedan salvarse, evidentemente. Por eso se habla de un bautismo de deseo, así un poco genérico, ¿eh? Pero todos los que son buenos, todos los que han vivido según su conciencia, todos los que han buscado la verdad, quienes se han arrepentido sinceramente de sus errores, evidentemente Dios no lo va a rechazar, sino todo lo contrario. Aunque sea posible que los no católicos puedan vivir toda su vida sin faltar a su conciencia, esto les resulta mucho más difícil que a los católicos, pues carecen del auxilio de la gracia de los sacramentos. De ahí el interés de la Iglesia en evangelizar a los fieles. Los adultos que reciben el bautismo deben tener intención de recibirlo, importantísimo. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir el sacramento, que esté además instruido sobre las verdades de fe y las obligaciones cristianas, y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se le va a exhortar además que tenga dolor de sus pecados, porque el que se bautiza, aunque es por ser mayor, no necesita la confesión previa, pero sí se necesita que esté arrepentido de sus pecados, porque en cuanto se bautice se le perdonan todos los pecados. A no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser, en la misma ceremonia, confirmado inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística recibiendo también la comunión.